Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 13. Versículo 1 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, todos juntos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El corazón de los últimos tiempos. El corazón de los últimos tiempos. Durante la época de la iglesia primitiva, Justo L. González, un historiador cristiano evangélico, en una de las páginas del libro de la historia del cristianismo escrito por Justo L. González, se narra el problema teológico que se tenía en los tiempos de la iglesia temprana. Vamos a escuchar en los primeros siglos, acorde a este libro, cuál era la problemática que se tenía en la iglesia primitiva, cuáles eran los argumentos teológicos, cuál era el debate que se tenía en aquellos tiempos de los primeros pasos de la iglesia en los primeros siglos. Y el argumento era este: ¿es bíblico dar tu vida por Cristo? ¿El martirio acaso es válido? ¿Es válido que tú des tu vida por Cristo? Solamente quiero que veamos cuánto la iglesia en Estados Unidos ha cambiado. El argumento teológico de aquel tiempo era si era correcto, si era bíblico, entregarte y dar tu vida a Cristo. Y Justo L. González dice lo siguiente, cito: Por otra parte, las actas del martirio de Policarpo son interesantes porque en ellas podemos ver una de las cuestiones que más turbaban a los cristianos en esa época. La de si era lícito o no entregarse espontáneamente para sufrir el martirio. Había personas que estaban dispuestas espontáneamente de entregar su vida en sacrificio por la fe que es en Cristo Jesús. Y el debate acalorado de aquellos tiempos era si esto era bíblico, si esto era correcto, si era lícito que tú voluntariamente te entregaras a las autoridades para ser sacrificado a causa de tu fe en Cristo. Sigue diciendo, al principio de esas actas se habla de un tal Quinto, así se llamaba esta persona, que se entregó a sí mismo y al ver las fieras se acobardó. Esta persona al principio estaba decidido, estaba fervoroso de entregar su vida a Cristo, y cuando él se entrega a las autoridades y mira a las fieras hambrientas, en ese momento esa fe que profesaba ardientemente en su corazón de un de repente fue apagada por el miedo a ser devorado por estas fieras. El autor de las actas nos dice que solo son válidos los martirios que han tenido lugar por voluntad de Dios. Esos hombres de Dios, esas personas de la iglesia primitiva, no querían ser entregadas al martirio a solo si ellos estaban seguros que esta era la voluntad legítima, soberana de Dios. Ellos no querían entregar sus vidas por solamente ser heroísmos, no solamente para demostrar que ellos sí creían en Cristo. Estas personas se querían asegurar que si las fieras o los leones los iban a quemar, o si ellos iban a morir como antorchas humanas, ellos querían asegurarse que realmente Dios se estaba agradando del martirio de sus vidas. Si realmente iban a ser devorados por leones, por fieras salvajes, ellos querían asegurarse que esta no era la voluntad de los mártires, sino que realmente era la voluntad de Dios y no de los mártires mismos. Sigue diciendo, en la historia del propio Policarpo, vemos que se escondió dos veces antes de ser arrestado. Y notamos que este hombre Policarpo no se escondió por miedo. Él se escondió porque él quería asegurarse que el momento que le encontraran realmente era porque Dios así lo había decidido. Y que solo se dejó prender cuando llegó al convencimiento de que tal era la voluntad de Dios. Y cuando los soldados le preguntaron que renunciara a Cristo, él dijo, toda mi vida yo he servido a Cristo y él ningún mal me ha hecho. Lo que tengas que hacer, hazlo. Pero Cristo, en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 18. Nos habla acerca de su retorno a este mundo. Lucas 18 y versículo 8. Y dice lo siguiente, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos una iglesia temprana que discutía si era bíblico entregar tu vida por Cristo. Y ahora Cristo en Lucas 18, 8 nos dice, ¿acaso cuando el Hijo del Hombre venga, acaso él va a hallar fe en la tierra? Y hoy vamos a estar mirando qué es lo que le va a suceder a muchos corazones al final de los últimos tiempos. ¿Cuáles son una de las señales de la venida de Cristo? Y mira lo que dice el versículo 13, 12 y 13 de Mateo 24, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 12 al 13. Dice así, todos juntos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el primer punto vamos a mirar las palabras proféticas de Cristo. Recordemos que la pregunta es, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Cuándo va a ser el fin del siglo? Y Cristo le da una serie de señales a sus discípulos para que ellos sepan y vean los síntomas y vean los acontecimientos que van a suceder antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Y una de estas palabras proféticas es de que al incrementarse la maldad en la tierra, el amor de muchos se va a quemar. Se va a enfriar. Cristo está profetizando de las cosas que sucederán como señales antes de su venida. Pero no solo es una señal, sino una advertencia práctica, independientemente en qué época alguien se encuentre. Independientemente de en qué época nos encontremos, si estamos a 2 días a que Cristo venga, si estamos a miles de años a que Cristo venga, esta señal no solamente es una palabra profética que va a acontecer solo en algunas partes de la época, sino que es una advertencia práctica independientemente en qué época alguien se encuentre. ¿Cómo yo estoy reaccionando a la maldad del mundo? ¿Cómo yo mi vida la estoy dirigiendo en el contexto de la maldad en que yo me encuentro? Y de acuerdo a cómo yo actúe dentro de este mundo pagano, este mundo inmoral, eso va a autentificar o rechazar mi fe. Es una señal práctica independientemente en qué época alguien se encuentre, porque pone a prueba o manifiesta la salvación de un creyente. Esta señal pone a prueba tu fe, manifiesta si eres salvo o no eres salvo. Por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que está escrito en este versículo es la descripción de lo que les pasará a muchos seguidores profesantes antes de la venida de Cristo. Esto es una realidad que sucederá a un nivel masivo, dice Cristo, dentro de congregaciones y en círculos cristianos. Cristo está diciendo que cuando Cristo esté a punto de regresar por su iglesia, va a existir esta realidad de que muchos se van a enfriar a un nivel masivo dentro de congregaciones y dentro de círculos cristianos. Vamos a mirar pastores que van a dejar su ministerio. Vamos a mirar a ministros que van a abandonar la fe. Vamos a mirar a grandes líderes que profesaban una fe en Cristo que van a dejar su primer amor. Vamos a mirar a cristianos a diestra y a siniestra en cada congregación, en cada círculo cristiano que van a comenzar a dejar y abandonar su fe. Por eso el texto dice, y el amor de muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Esto no lo vamos a mirar una vez en la iglesia cada 3 o 4 años. Vamos a estar mirándolo en múltiples iglesias alrededor de todo el mundo. Lo vamos a mirar en las cadenas televisivas. Lo vamos a mirar en cualquier parte de ciudades y en congregaciones. Esto va a ser algo trending dentro de esta época. Diáconos, ministros, creyentes, pastores van a comenzar a perder la fe. Esta profecía es más relevante para nosotros porque no tiene que ver con señales o acontecimientos exteriores. Podemos nosotros preocuparnos de que hay guerras y rumores de guerra, pero esto es algo exterior a nosotros. Podemos preocuparnos que existen pestes, pero esto es algo exterior a nosotros. Podemos preocuparnos de que existan falsos maestros y los podemos escuchar en cadenas de radio, en internet, en algunas congregaciones, pero eso no necesariamente afecta en nosotros, es algo exterior a nosotros. Pero escúchalo. Esta profecía es más relevante para nosotros porque no tiene que ver con señales o acontecimientos exteriores, sino con lo que sucede en nuestros corazones. Esta señal de que Cristo viene, this sign is going to happen inside of our hearts. Esta señal no es exterior a nosotros, es dentro de nosotros. Es algo, esta señal va a suceder dentro de nuestro corazón, en frente a la multiplicación de la maldad. Entre más la maldad incremente, el corazón de muchos se va a ¿qué? Se va a enfriar. Y por esto esa señal es más relevante para ti y para mí, porque yo puedo decir, sí puede haber guerras, sí puede haber pestes, sí puede haber hambrunas, pero voy a estar firme en mi fe. Pero esto golpea el corazón tuyo y mío. Es una señal que se manifiesta en nuestros corazones. Es una profecía que se cumple dentro de las congregaciones. O sea, es una señal que golpea en casa. No es una guerra allá afuera. Es algo que golpea en nuestra casa, que golpea en nuestras congregaciones y que afectará el corazón de muchos. Esta señal y profecía del Señor Jesucristo trae un cumplimiento doble según el Señor. Cristo está diciendo que esta profecía, esta realidad, Cristo está profetizando. Cristo está diciendo, this is what is going to happen. This is reality. Esto va a suceder. Y Cristo dice que esta señal, esta profecía, va a traer un cumplimiento doble. Por un lado, prueba la fe y el amor de los cristianos verdaderos. El que permanezca o persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Por eso es un cumplimiento doble. Esta profecía prueba la fe y el amor de los verdaderos cristianos. Los confirma, afirma más la salvación del verdadero discípulo. O sea, que cuando tú escuches esas palabras, al mirar que la maldad se incrementa y puedas mirar mal testimonio acá, mal testimonio allá, y puedas mirar un desorden inmoral en toda la ciudad y en las congregaciones, en los templos, púlpitos, hermanos, etc., esto te va a afirmar más a ti, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también va a manifestar la falsedad de la fe de otros. El amor de muchos se enfriará. Así que esta profecía cumple dos funciones dentro de la iglesia, como advertencia y confirmación a los salvos. Esta profecía, esta advertencia, esto es lo que Cristo está diciendo. Cada discípulo que lo escuche, cada creyente que diga que está firme en la fe, lo va a exhortar, lo va a redarguir para que se afirme más. Lo va a traer al arrepentimiento. Si se está desviando, al escuchar esta exhortación, esta persona va a correr a los pies de Cristo, va a arrepentirse. Los va a animar a perseverar, a los verdaderos creyentes, al multiplicarse la maldad. Esto lo que les va a hacer, escuchar estas palabras de Cristo, el amor de muchos se va a enfriar. Esto los va a animar a perseverar más. Los va a disciplinar esta exhortación y los va a corregir en cosas en que estén mal, pero van a perseverar. Los va a confirmar y los va a estar a ser más firmes en su fe. Pero la otra función es que va a exponer la desilusión de otros. Como este hombre que estaba tan seguro de morir por Cristo que al mirar a las fieras, el amor se enfrió. Esta es la otra función. Expone la desilusión de otros para exponer la superficialidad de la fe de otros y del amor de otros. Se cuenta de un creyente en la época de la iglesia temprana, como escuchamos, que se entregó voluntariamente para ser comido por las fieras por causa de su fe. Cuenta la historia de la iglesia que tal discípulo, al mirar las fieras hambrientas, se arrepintió y negó allí su fe. Notamos que al principio, antes de estar en la hoguera, antes de estar viendo la boca de las fieras hambrientas, él estaba decidido a morir ¿por quién? Por Cristo. Pero hasta que estuvo en ese lugar y pudo mirar el horror de esto, en ese momento, este amor que él decía tener por Cristo se enfrió. Como dice algunas Biblias en inglés, vino a ser wax cold, como esta veladora o esta vela que termina apagándose y queda la cera fría. Las fieras enfriaron su fe. El amor que profesamos por Cristo, le pasará algo al estar en la hoguera si resulta que nuestra fe no es genuina. Solamente al estar expuesto al fuego, solamente al estar expuesto a la maldad y al peligro, es así como nosotros medimos la temperatura de la fe que nosotros tenemos en Cristo. Y el Señor Jesucristo en esta profecía nos está diciendo que cuando veamos en una época un masivo enfriamiento del amor de muchos y la pérdida de la fe de muchos que profesaban seguirlo, cuando veamos esta señal, cuando veamos no que alguno que otra persona se desliga de Cristo y apostata de la fe, esto pasa todo el tiempo. Pero Cristo nos está diciendo que cuando veamos en una época particular de nuestro tiempo, si alcanzamos a vivir en esto, cuando veamos una época de un masivo enfriamiento del amor de muchos y la pérdida de la fe de muchos que profesaban seguirlo, esto no es una prueba de que el cristianismo sea falso. Si vemos que el 60%, el 70% de las personas que asistían a una congregación de pronto su amor es enfriado y las congregaciones comienzan a ser diezmadas y las congregaciones, ministerios, pastores, diáconos, ministros, líderes comienzan a abandonar su fe y comienzan a abandonar su primer amor y comienzan a enfriarse en el amor que antes ellos profesaban. Cristo está diciendo que esto no es una prueba de que el cristianismo sea falso, sino una señal más que su venida está aquí, cerca. Cristo nos dice que una de las señales antes de su venida será la deconstrucción de muchos de su fe. El día de hoy escuchamos, desde el 2020 al 2021, hemos escuchado esta palabra en las redes sociales: I'm deconstructing my faith. Estoy desconstruyendo mi fe. Cristo dice que una de las señales de que Cristo está cerca es que la deconstrucción de muchos será un trending, será una tendencia. Vamos a escuchar que en todas las congregaciones, en todos los ministerios, en todos los servicios, va a haber personas a nivel masivo que van a abandonar su fe. Su fe. Segundo punto. Vamos a mirar la causa del enfriamiento. La causa del enfriamiento. Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia al día dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que va a aumentar según la Biblia? Va a aumentar la maldad. la maldad va a ser multiplicada. Va a aumentar la iniquidad, como dice la Biblia de las Américas. La palabra iniquidad significa carencia de la ley. A de negativo y nomos de ley. Anomos. Va a aumentar la no ley en la vida de las personas. Dice este diccionario, se usa de una manera que indica que el significado es sin ley o maldad. Práctica anominia. El término no significa infracción de la ley, sino el rechazo de la ley misma, la rebelión en contra de la voluntad conocida de Dios para establecer la propia. Eso es la multiplicación de la maldad, el rechazo a la ley, a los mandamientos, a la voluntad de Dios para establecer la propia. Y Cristo está diciendo que una de las señales ante su venida es que la gente va a vivir como si Dios no les hubiera dejado que ley. Van a vivir anomos, sin ley, no solamente infringiendo la ley, sino rechazando la ley, viviendo en rebeldía en contra de Dios por obedecer sus propios deseos. Esta palabra maldad también se puede entender como desorden moral. Será el aumento del desorden a la depravación de la moralidad que enfriará el amor de los corazones de muchos. Al mirar que muchas personas que habían profesado seguir a Cristo, y al mirar muchos el aumento de esta maldad, al mirar que viven sin ley, al mirar que están en rebeldía con Dios, y al mirar que estos son la práctica de muchos, lo que va a pasar en otras personas es que el amor de muchos se va a enfriar. Será el aumento del desorden, de la depravación, de la moralidad, que enfriará el amor de los corazones de muchos. Parafraseado esta frase de Cristo, esta profecía de Cristo, quiere decir lo siguiente: por haberse aumentado, por haber crecido, por haberse multiplicado o incrementado el rechazo, la violación y la transgresión a la ley de Dios o a los mandamientos del Señor, el amor bíblico de muchos se irá desvaneciendo. La clase de amor a la cual se refiere Cristo es el amor ágape. El ágape de muchos se va a desvanecer. Notemos cómo Cristo lo pone. Lo que se va a multiplicar es que la maldad, pero lo que se va a ir desvaneciendo es que es el amor. A medida que más aumenta la sin ley, a medida que más aumenta el rechazo a la ley de Dios, va a ir disminuyendo también el amor de Dios en los corazones de muchos. La clase de amor a la cual se refiere es al amor de Dios. No se refiere a un amor emocional, sino al amor de Dios. Al amor según la voluntad de Dios, al amor bíblico. El amor bíblico va a ir desapareciendo de muchas congregaciones, va a ir desapareciendo de muchas personas que profesan seguir a Cristo. El enfriamiento del amor no se refiere a dejar de sentir algo. Se refiere a dejar de practicar algo. El amor práctico de lo que la palabra de Dios dice que es amor se va a ir decayendo, va a ir desvaneciéndose en la vida de ¿cuántos? De muchos. El amor ágape se describe en las Escrituras no tanto por las emociones, sino que es un amor que se manifiesta por medio de las acciones y la práctica de obras que reflejan el carácter, la naturaleza y la voluntad de Dios. Eso es el amor ágape. aquel amor que se manifiesta por acciones y la práctica, que estas prácticas y estas acciones reflejan el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y la voluntad de Dios. Y eso vamos a irlo viendo menos y menos y menos hasta que este amor en muchos se termine apagando. La Biblia describe al amor ágape como el amor que ama al prójimo como a sí mismo. Este amor no envidia nada, no presume de nada, sino que busca el bien de su hermano. Este amor ágape se describe como el amor sacrificial, la capacidad para aguantar y estar dispuestos a sufrir los agravios de los otros. La Biblia habla del amor ágape como que es el amor que no busca la venganza. No busca pagar con la misma maldad a los demás y cobrar venganza, aunque tenga oportunidad para hacerlo. Es el amor que hace el bien en frente al mal. El que le hace bien al prójimo a pesar de que le estén pagando mal. Ese es el amor ágape. Que cuando esa persona le insulta, esa persona no busca insultar para atrás, sino que busca hacer el bien aun cuando le pagan mal. Es el amor que perdona y olvida las ofensas. Es esa clase de amor que no guarda rencores ni guarda resentimientos. Ese es el amor ágape. El amor ágape es aquel que confía plenamente en Dios, está arraigado en Cristo. El amor ágape es el amor que persevera en frente a la tribulación. Es este amor que no reniega, que no murmura, que no se queja, sino que soporta las adversidades con valor y permanece fiel a Cristo a pesar de todo. Ese es el amor ágape. Este amor, la Biblia lo describe como un amor santificador que busca la justicia, que se complace en la verdad, que se alegra en la justicia, que se conforma a la voluntad de Dios. Este amor es un amor obediente ¿a quién, hermanos? A Dios. Este amor es aquel que ama al prójimo, que ama sacrificialmente, que no busca venganza, que hace el bien en frente al mal, que perdona y olvida las ofensas, que confía plenamente en Dios, que persevera en frente a la tribulación y es un amor obediente. Y ese tipo de amor es el que va a desvanecerse en los corazones de cuantos, dice la Biblia, de muchos. De muchos, hermanos. Esto entonces será el resurgimiento de en las congregaciones y en nuestras ciudades de una anarquía en la sociedad. I'm going to do whatever I want. Cuando en una sociedad se comienza a decir, voy a hacer lo que yo quiera y no me voy a someter a ninguna autoridad más que la de mí mismo. En ese momento podemos decir el amor de Dios ha muerto en esa sociedad, ha muerto en ese país. En el momento que la mayoría de la gente dice I'm going to do whatever I want, en ese momento podemos decir que ese país ha perdido el amor ágape de Dios. Y Cristo dice que esto va a suceder no solamente en un país, sino que el amor de ¿cuántos? De muchos se va a enfriar. Va a ser una anarquía en la sociedad y en las congregaciones. Nadie va a respetar un orden. Nadie va a sujetarse a la voluntad de Dios. Una rebelión en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la autoridad de Dios. Habrá un odio a la ley de Dios, una oposición masiva a la voluntad de Dios y un deseo vivo por complacerse a uno mismo. Y esto resultará en un incremento de la maldad en la vida de ¿cuántos? De muchos. Al tú destronar a Dios de tu vida en tu corazón y al rechazar su palabra y al oponerte a su voluntad y al hacerlo muchas personas de una manera evasiva, es lo que va a resultar en un incremento de la maldad. Y aquellas personas que profesaban seguir a Cristo y amar a Cristo, al mirar este incremento de esta maldad, va a comenzar a desvanecer el amor que ellos decían tener. ¿Por quién? Por Dios. Y como resultado del aumento de esta iniquidad, el ágape de muchos decrecerá, disminuirá o se irá disminuyendo. La causa del enfriamiento lo causará la multiplicación de la maldad en el corazón de muchos. El amor de muchos se verá afectado entonces. Escúchalo. El amor de muchos se va a ver afectado por la maldad de otros. El amor de muchos se va a mirar afectado por la maldad de otros. En pocas palabras, esas personas que renuncian a su fe, esas personas que abandonan ese amor, o que se desvíen de ese amor, o que se enfríen de ese amor, la excusa que van a poner va a ser ¿cuál? Yo he renunciado a esto por la maldad de otros. O sea, el amor que yo tenía dependía del comportamiento de la mayoría. Y al mirar que todos están viviendo de una manera mal, esto me causa que mi corazón renuncie a esa fe. Este enfriamiento será por el incremento de la persecución en contra de la fe. Va a haber personas que en este momento creen en Cristo, desean predicar el Evangelio. En las congregaciones podemos levantarnos, alzar las manos y poder decir que estamos dispuestos a predicar por Cristo y a vivir a Cristo, pero lo que va a apagar esa llama, lo que va a apagar esa veladora en tu corazón del amor, va a ser la persecución. Va a ser el incremento de la persecución en contra de la fe. Cuando veas que las personas son intolerantes a tu fe, cuando veas el odio hacia las cosas de Dios y puedas mirar que la mayoría de personas te anda persiguiendo a causa de la fe que tú profesas, muchas de las personas que desean amar a Dios van a comenzar a retroceder de su qué, de su fe, por miedo a esto, por miedo a la maldad. Y esto causa que el amor que le tienen a Dios se acabe. Va a ser por la decepción de otros. Otros van a enfriarse por el mal testimonio de otros líderes. Tal líder ha caído, tal ministro ha abandonado su fe y se ha llevado a muchos. Creyentes comunes van a dejar de congregarse, van a dejar de sujetarse a la voluntad de Dios y van a vivir como si Dios no existiera. Y esto va a causar en la vida de otros que su fe y su amor se quede, se desvanezca. El cristianismo en general, vamos a escuchar que las personas van a decir: yo no deseo pertenecer al cristianismo porque la maldad que existe dentro de sus templos, dentro de sus ministerios, dentro de sus vidas. Y tercero, va a ser por la corrupción personal, la transgresión a la conciencia moral y a la rebeldía persistente en contra de la voluntad de Dios y la falta de arrepentimiento van a apagar el amor de Dios en la vida de muchos. O sea, que algunos se van a pagar por la maldad que ha incrementado y la persecución que les va a venir, van a pagar ese amor que tenían por Dios. Otros se van a pagar por la decepción del mal testimonio de otros. Y otros se van a pagar porque se van a corromper a ellos mismos. Van a transgredir su propia conciencia moral. Van a ser rebeldes, persistentes en contra de la voluntad de Dios. No van a tener un deseo de arrepentirse. Y esto va a pagar el amor de Dios en la vida de muchos. Y esto va a manifestar la genuinidad de tu qué. De tu fe. Cuando alguien comienza a responder de esta manera y al mirar el incremento de la maldad, comienza su fe, su amor por Dios y por sus hermanos y por la iglesia, comienza a decaer. Esto muestra, evidencia la genuinidad o la falsedad de tu qué, de tu fe. Está escrito, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere al fin, este será salvo. Notemos cuál es el juego de palabras que usa el Señor Jesucristo. El amor de ¿cuántos? Muchos, plural. Mas el que persevere, singular, será salvo. La perseverancia es personal. No depende de los demás. Es una perseverancia personal. Es una santificación personal. Es una fidelidad personal a Dios. Y tercero, y terminamos. La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Cristo dijo en Mateo 24, 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere al fin, este será salvo. Y aquí vemos la diferencia, escúchenlo bien, entre amar y pretender amar. En este versículo miramos la diferencia entre amar y pretender amar. Sígueme con cuidado aquí. Si entienden esto, van a entender todo lo que voy a decir después. Cristo dice que el amor de muchos se enfriará. Y esto será el caso de muchos, pero no de todos. Cristo dice en este versículo, o en esos dos versículos, que el amor de muchos se va a enfriar, va a desvanecerse hasta morir. Y esto será el caso de muchos, pero no de todos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice que el amor de Dios se va a enfriar en ellos. Y pongamos atención en esto. El texto no está diciendo que el amor de Dios se va a enfriar en ellos, sino que el amor de muchos se enfriará. Son dos cosas distintas. El texto no está diciendo que el amor de Dios en ellos se va a enfriar, sino que el amor de muchos se enfriará. O sea, tales personas que profesaban amar con el amor de Cristo, al experimentar un incremento de la maldad, ese amor que practicaban se desvanecerá. O sea, que el incremento de la maldad probará que no tenían ese amor en ellos, pero pretendían amar con ese amor. Y al incrementarse la maldad, esto va a demostrar que ellos no tenían ese amor, sino que pretendían amar así hasta que la maldad los absorbió o los desilusionó. Entre más aumentó la maldad, más su ágape murió. Entre más aumentó la maldad, más su ágape murió. Y esto es lo contrario de lo que hace el amor de Dios en la vida de los creyentes verdaderos. La Escritura dice que los verdaderos creyentes, Dios derramó de su amor en sus ¿qué? En sus corazones. ¿Por medio de qué persona? Por medio del Espíritu de Dios. Solamente quiero que escuchemos Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La Escritura dice que los verdaderos creyentes, Dios derramó de su amor en sus ¿qué? En sus corazones. ¿Por medio de qué persona? Por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que produce ese amor en nosotros. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Toda aquella persona que tiene el ágape de Dios en su corazón va a perseverar hasta el final. Vayamos por favor a 1 Corintios 13 y versículo 7, por favor. Toda aquella persona que tiene el ágape de Dios en su corazón perseverará hasta el fin. ¿Lo tenemos? Dice así, versículo 7, todos juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La palabra soporta, hupomeno, quedarse bajo, permanecer, quedarse, resistir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar. Esta palabra, todo lo soporta. Su sinónimo es persevera. El amor de Dios, never give up. Nunca se da por vencido, nunca se rinde, nunca perderá la esperanza, sino que esperará con paciencia en aquello que Dios ha prometido y pondrá toda su confianza en la persona y la obra del Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13:7? Todo lo hupomeno, todo lo soporta. Mateo 10:22, escuchen. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que hupomeno hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, hupomeno, hasta el fin, este será salvo. Ahora vayamos, por favor, a Mateo 24:12, por favor. Si no nos hemos movido de ahí. Mateo 24:12-13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que hupomeno, hasta el fin, este será salvo. Y toda la persona que tiene el amor de Dios dentro de su corazón, por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios todo lo que, todo lo soporta, todo lo persevera. Las personas que dejarán de practicar el amor de Dios, Cristo dice que tales personas no son salvas. El amor de muchos se va a enfriar. El que persevere hasta el fin, este será que. Luego las personas que se enfriaron fueron salvas entonces. No. ¿Quién es el salvo? El que persevera hasta el fin. Porque no pretende amar, sino que tiene el amor de Dios en su ¿qué? En su corazón. Y la persona que tiene el Espíritu Santo y tiene el amor de Dios en su corazón, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo soporta. Cristo está diciendo que las personas que dejen de practicar el amor de Dios a causa de la maldad, ellos no son salvos. La evidencia que somos de Cristo, la prueba irrefutable de que realmente somos parte de su cuerpo y tenemos de su Espíritu Santo, es que no importa cuán peligrosa sea la situación, cuán negros sean los días, cuán grande sea la persecución, cuán difíciles sean los tiempos, y no importa cuán intensa sea la tribulación, los creyentes lo van a soportar. Todo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la promesa del Rey. Es una promesa personal. Es una exhortación. Es una profecía. Es una amonestación doble. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Es una invitación, es una exhortación a perseverar. Esta perseverancia no es mirando a otros, quién cae o quién no cae, qué iglesia viene a caer en descrédito, qué pastor renuncia a su pastorado, qué líder comete tal cosa y por tanto pierde su ministerio, qué organización se derrumba por los fracasos morales, qué persona es corrupta y roba dinero, qué persona tiene un mal testimonio. Cristo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta perseverancia, esta exhortación, no es mirando a otros, es manteniéndose uno firme. El que se mantenga en ese amor por encima de todas estas cosas, esta persona va a ser ¿qué? Va a ser salvo. Es la evidencia de que realmente eres ¿qué? Salvo. Pregúntate, hermano, hermana, ¿cómo vivo mi vida cristiana por causa de otros? Cuando yo estoy en el trabajo, cuando estoy con mi familia, como soy personas que no son salvas y personas que no tienen a Cristo y veo la maldad de ellos, ¿cómo yo me comporto en frente de ellos? ¿Cómo yo me comporto a causa de otros? En mi círculo social, en mi familia, con mis vecinos, con las personas que yo trabajo, ¿cómo me afecta la maldad de quiénes? De ellos. ¿Cómo esto me afecta a mí? ¿Mi amor arde más o mi amor se está ¿qué? Enfriando? ¿Cómo yo me estoy comportando en frente de la maldad? Porque esto es lo que it tests the waters of your faith. Esto es lo que hace que el termómetro de tu fe se confirme o colapse. ¿Cómo yo me estoy comportando en mi vida cristiana por causa de otros? Y notamos que Cristo aquí no nos da un espacio para excusarnos. Es que yo quiero hacer el bien, pero ellos me hacen hacer que. Cristo dice que no. Dice que el que persevere hasta el fin, este va a ser ¿qué? Salvo. Y punto. Para Cristo no hay excusas. O pretendes amar como Él, o tienes su amor en tu vida. Si tienes el amor de Cristo en tu vida, tú vas a perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Nótate. Estas personas profesantes que al final resultaron ser falsos creyentes, el amor de ellos fue afectado por la maldad de ¿quiénes? De otros. Pero el amor de Dios vence al mal. El amor de Cristo vence la tribulación porque todo lo sufre. Todo lo soporta. ¿Cómo vivo en mi vida cristiana por causa de otros? Segundo, ¿cómo estoy practicando el amor bíblico en frente o en medio de la maldad de otros? ¿Cómo yo me veo allí? Cuando hay personas que están hablando malas palabras, cuando hay personas que me están tratando mal, cuando hay personas que me están insultando, cuando hay personas que buscan hacerme mal, cuando hay personas que me están incitando a hacer el mal, cuando me están provocando a renunciar al amor de Cristo, ¿cómo estoy practicando el amor bíblico ahí? Porque eso determina si soy salvo o no. Eso me está evidenciando si soy de esas personas que al exponerme a la maldad y al verme rodeado de maldad y al verme rodeado de persecución de los demás y las injurias de los demás, los insultos de los demás, comienzo a enfriarme en ese amor que yo decía tener por Cristo. ¿Cómo estoy practicando el amor bíblico en frente o en medio de la maldad de otros? Y tercero, ¿la maldad está enfriando el amor bíblico en tu vida? Examínate. Examina tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿El amor de Cristo se va haciendo más fuerte en tu vida? ¿El amor de Cristo está ardiendo más en tu vida? ¿O se va enfriando? ¿Te has pausado un momento en tu vida ordinaria, en tu vida cotidiana? ¿Realmente el amor bíblico lo estoy practicando en medio de tanta maldad, sí o no? ¿O acaso mi maldad, mi corrupción moral está haciendo que el amor que yo decía tener se vaya apagando poco a poco? Esta profecía trae exhortación y arrepentimiento, entonces. Nos exhorta a que nos afirmemos. La razón por la cual las personas al final se enfriaron en este versículo es porque nunca se arrepintieron. Nunca confesaron sus pecados, sino que fue una vida de pecado, transgrediendo continuamente la voluntad de Dios, sin tener el más mínimo remordimiento de confesar sus pecados a Cristo y proceder al arrepentimiento. Y este texto nos manda a la exhortación, a que procedamos al arrepentimiento. Si realmente yo no estoy manifestando el amor de Cristo, si me estoy desligando de este amor. También este texto nos anima los corazones de los creyentes, que si realmente tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, si realmente tenemos el Espíritu Santo va a seguir produciendo ese amor en nuestro corazón, y este amor nos va a hacer perseverar y nos va a hacer soportar, ¿cuánto, hermanos? Todo. That is the evidence of our faith. Eso es la evidencia de una verdadera fe, que no importa cuántas pestes y rumores de guerras vengas y cuánto la maldad se incremente, el amor de Cristo va a seguir vivo y perseverante en aquellas personas que realmente son de Cristo. Ese texto nos disciplina nuestras vidas. Es una invitación a la perseverancia y es una confirmación de nuestra salvación. Yo les ruego el día de hoy, hermanos, que atendamos las palabras de nuestro Rey y Señor Cristo. ¿Cómo estoy manifestando de su amor en medio de tanta maldad? ¿Realmente amo a Cristo? ¿Realmente deseo practicar el amor de Cristo? ¿Realmente existe un amor ferviente, un celo ferviente, una fe ferviente de seguir a Cristo en frente de tanta maldad? Porque si lo existe, Cristo dice que aquel que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.